cuenta que aquí dice mana mana. Papá, ayúdenme. Mana mana. Papá, rarara. Mana mana. Papá, rapa. Mana mana. Papá, rarara. Parara, 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 tan, tan, tan. Wey, sigan ahí. Llegó aquí. Está por aquí ya oficialmente en este 2024, la temporada número 10, episodio 1 del Martes Tecnológico, con Arturo López Valerio, y el tema que vamos a hablar hoy es tendencias para el 2024. No sin antes recordarle que este y otros y todos los Martes Tecnológicos puede buscarlos a través de... los audios del Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. También seguir a Arturo López Valerio en @alopezvalerio en sus redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Y visitar la web arturolopezvalerio.com. Buenos días, Arturo.
Hola, Carlotti. Felicidades.
Gracias. Buenos días. Feliz año nuevo. ¿Qué tal te gustó tu nuevo tema?
Muy orgánico, muy orgánico.
Bueno, tú sabes que tenemos un bateador designado aquí. Se nos ha olvidado cuál es el número del maná maná, pero de aquí ahorita lo averiguamos.
Pero tenemos un coro a capela.
Óyeme, pero yo hasta me sorprendí porque sonó chulo. Sonó bien, sonó como afinadito. Sí, de aquí para 4:40.
Estaba nuevo.
Así es. Bueno, habiéndoles dicho ya que pueden seguir a Arturo en @alopezvalerio en Instagram, Facebook,
micrófono,
y Twitter.
Carlote.
¿Eh? Mi micrófono está cerrado. ¿Está abierto? ¿Tú no me oyes?
Ahora sí.
Pero nunca
se había cerrado.
Nunca estaba cerrado. Bueno, pues está bien, se había cerrado. Bien. Esos son los gremlins que andan por aquí. Los ochenteros entenderán. Entonces, nada, arturolopezvalerio.com, así usted puede ver todos los artículos que escribe Arturo, que siempre son interesantes y que, por supuesto, reciben el apoyo de muchos medios que vuelven a publicar estos mismos. Entonces, vamos a aprovechar este espacio donde comentamos los acontecimientos y logros y todo lo que ha llegado en nuestro segmento de las sociales.
Gracias, Carlotti. Primero agradecer primero al equipo de la 91, al de Matutino, a todo el equipo, toda la gente bella de la emisora por el apoyo durante el año pasado y sobre todo a los oyentes, aquellos que nos vocean en la calle, maná. Siempre hay uno que otro, los manamanenses. Gracias realmente por el apoyo, porque hay veces que a uno como que se va desgastando y realmente la interacción con los oyentes, personas que te dicen, no, yo te escucho todo martes. Realmente ayuda bastante a continuar. Tú, Carlotti, que lo sabes, que es una inversión de energía, sobre uh-huh. todo, uh-huh. Que uno realiza. Realmente es bien, se siente muy bien y realmente estoy muy agradecido por todas esas muestras de más de afecto, de acompañamiento, uh-huh. de saber que están ahí, que están escuchando y que realmente... Ese apoyo, esa es la palabra mm-hmm. correcta. Ese apoyo realmente lo agradezco bastante. También agradecer a mi equipo en la oficina, en Tabuga, a Aura sobre todo, que está detrás, que aunque ustedes no escuchen a Aura ni la vean, ella siempre está ahí.
Sí.
Gracias, querida, por todo ese apoyo incondicional. Al equipo, a David, a Joel, a Daniel, a Josué. Que están de alguna manera u otra trabajando con los contenidos y todo lo que ustedes reciben digitalmente. O sea, wow. Que a los medios también, al Nuevo Diario, al Listín, a Acento Diario y otros más, pues son muchos que nos han acompañado y, como bien dijo Carlotti hace un momento, difunden lo que compartimos aquí y que realmente es para que exista un equilibrio en el mercado primero y sobre todo que se tomen decisiones informadas, porque como decía Doteo, paz descanse, la tecnología va avanzando muy rápido uh-huh. y hay que prestarle atención. Por tanto, aquí estamos.
Así mismo es. Bueno, entonces vamos a dedicar estos próximos minutos a leer algunos headlines interesantes en el área de tecnología, siempre recordándoles que pueden pasar por martestecnológico.com para leer la versión completa. Vamos, arrancamos. Ah, no es mucho. New York Times demanda a OpenAI y Microsoft por violación de derechos de autor. Arrancando con la demanda de New York Times, uno de los grupos de prensa más respetados en Estados Unidos, optó por un abordaje más beligerante ante el repentino aumento de los chatbots de IA en constante con otros grupos mediáticos como el alemán Axel Springer o la agencia Associated Press, que cerraron acuerdos de contenido con OpenAI. En otra noticia, SpaceX lanzó dron espacial militar de Estados Unidos para misión de investigación. El cohete Falcon Heavy de SpaceX despegó el jueves por la noche para transportar el dron espacial militar estadounidense X-37B en una misión de investigación, anunció la empresa propietaria del magnate Elon Musk. Pero el Pentágono divulgó muy poca información sobre el dron espacial y su nueva misión prevista inicialmente para el 7 de diciembre. Yo supongo que la información que se divulgó es porque van a buscar cosas que no pueden divulgar.
Exactamente.
O sea que fue lo más inteligente. Entonces, en este episodio número 1 de esta décima temporada, vamos a hablar del avance tecnológico que no solo ha reformado nuestras herramientas y procesos, sino también nuestra comprensión del espacio y la ubicación en el ámbito laboral. La emergencia de las metaciudades y el auge del trabajo remoto han redefinido las dinámicas laborales, influenciando todo, desde la inteligencia artificial hasta las estrategias de ubicación corporativa. En este episodio, Arturo López Valerio, también conocido como Mana Mana, inicia el año con un análisis sobre las tendencias de la tecnología y la digitalización para este 2024. Así es que prepárense para un análisis profundo de cómo estos cambios están moldeando el futuro de la nación en el escenario global. Recuerden cómo cambió y rápido que cambió los últimos 6 meses del año pasado. Así es que a poner atención. Adelante.
Gracias, Carlotti. Bueno, sí, cambió y seguirá cambiando. Uh-huh. Y eso no es cuña, uh-huh, por si acaso. Pero sí, seguimos transformándonos y realmente la tendencia, vamos a hablar de 12 tendencias que debemos prestarle atención, porque, ojo, la tendencia tiene dos resultados: a la alza o a la baja. Es decir, que puede desvanecerse como le pasó o minimizarse, porque no desaparecen. Y ese es el concepto que quizá trabajamos desde Tabuga con muchos empresarios, porque las tendencias no se sueltan. Las tendencias se monitorean, se observan, y usted puede luego entonces trabajar de una manera sistémica para prestar atención, porque esas variables, aunque no estén en las noticias, siguen afectando de alguna manera u otra el desarrollo de los negocios. Y eso pasó con, por ejemplo, los NFT. Los NFT no han desaparecido, pero ahora no están en el mainstream. Es decir, que no salen en las noticias tanto, pero es una tecnología que está ahí, que es, uh-huh, útil, que se sigue usando y es parte de muchos elementos que se encadenan con inteligencia artificial. Por tanto, algo que se salga de las noticias no implica que ya no debería usted hacerlo o dejar de hacerlo, sino que es importante, como decimos en cada martes tecnológico cuando tenemos la oportunidad, de que debemos tener laboratorios para probar las tecnologías en las empresas. Y esto es algo muy importante y que cada día más y más es necesario para que usted no le cuenten cómo funciona algo, sino que usted ya sepa, su equipo de trabajo, usted mismo sepa cómo opera y cómo funciona y cuáles son los ganchos. Porque en la medida que avanza la tecnología, se abren las lagunas de conocimiento y lógicamente hay muchísimos ganchos donde el empresario o los departamentos pueden caer no solamente en estafa y cosas por el estilo, sino en desinformación, en toma de decisiones no informadas, las cuales afectan realmente la productividad de los negocios. Entonces, iniciando, tenemos dos elementos importantes, que es el que ya vivimos, que Carlos Tío mencionó, que tenemos más de 6 meses, sobre todo se transformó el 2023 con la inteligencia artificial, pero ahora desde un punto de vista de que tenemos que aceptarla como un socio de negocio. Fíjense ya como en la noticia que escuchamos anteriormente, agencias de noticias ya como Associated Press o Axel Springer, ya han llegado a acuerdos con OpenAI porque o le permitimos que usen la noticia o vamos a estar demandándolos constantemente por el resto de la vida. Entonces, esto es un excelente ejemplo de cómo ya agencias de noticias, es decir, creadores de contenido, están ya acomodándose con la idea de que realmente la inteligencia artificial es una herramienta que acompaña a los negocios. Ahora, en el caso de la demanda con New York Times, lógicamente, está buscando su parte del pastel, porque una cosa es la noticia cruda en general que te puede transmitir una agencia de noticias, el otro tema es el análisis de un periodista que está trabajando para un medio. Y asimismo, y es ahí donde las empresas tienen que tener mucho cuidado al usar modelos de inteligencia artificial generativa públicos, porque todo lo que usted está compartiendo y preguntando y alimentando a estos motores está siendo utilizado para entrenarlo. Es decir, que puede ser utilizado, valga la redundancia, como respuesta para otra persona. Entonces, nunca, nunca, nunca suba información confidencial. Recuérdense, la inteligencia artificial es más que una herramienta, es ahora un socio integral de la gobernanza, la fiabilidad y la transparencia en los modelos de inteligencia artificial que usted vaya a utilizar en el negocio. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Recientemente salió Amazon Q, que es un otro modelo de inteligencia artificial generativo, pero este es privado y trabaja solamente con datos que usted alimente, el cual recomiendo que puedan explorar aquellos que son que tienen ya sus laboratorios, porque ofrece una alternativa más segura ante las herramientas como OpenAI, que tienen todavía elementos de transparencia y fiabilidad que están empezándose a cuestionar, sobre todo en el contexto de una tendencia muy importante que se conoce como metaciudades. Las metaciudades es prácticamente un punto donde se convergen varios componentes críticos, desde los flujos de talento, que nosotros aquí en República Dominicana hemos llamado los invisibles, y las dinámicas del trabajo remoto. ¿Qué está pasando? Que ahora hay muchos puntos del globo, por ejemplo, en Andorra está sucediendo en Estonia también, que se están convirtiendo en metaciudades. Son ciudades donde los trabajadores no están ahí físicamente, sino que trabajan remotamente de otra parte del mundo, pero están recibiendo beneficios fiscales y laborales en ciudades que son literalmente digitales y legales.
Mira, perdona que te interrumpa, porque recientemente cuando fui a ver a mis hijos a España, fuimos al Principado de Andorra y nos dimos cuenta que la gente que trabajaba allí no vivía allí.
No,
entonces,
para nada, no eran ciudadanos.
Exacto, entonces no... mi hermano me dijo, sí, entre los Alcarrizos y el Principado de Andorra hay una guerra, ganan los Alcarrizos, de tan poca gente que hay allí. Claro. Pero sí, y los hoteles, muchos hoteles, muy buen precio, pero ni te paran. A mí no ni me pararon para verificar mis tickets. Obviamente estaba.
No, ellos no tienen problema.
Pero en lo absoluto, que tú y mira qué barato se compra, no se compra caro, ¿eh?
Sí, eso me han comentado. Uh-huh. Pero es una tendencia. Andorra, al igual que Estonia, hay otros lugares. Singapur también está explorando estas medidas. Canadá ha empezado a abrir fronteras también para atraer el talento. Porque al final es un elemento de dinámica económica. O sea, yo quiero talento, el mejor talento que trabaje para mí, yo le voy a poner condiciones las cuales atraigan a este talento que ni siquiera tiene que estar físicamente en el territorio, sino disfrutar las ventajas fiscales. Por ejemplo, en Estonia te dan una ciudadanía para trabajar y no te cobran impuestos, salvo que el dinero que tú saques de allá mismo de Estonia. Pero si lo dejas ahí en tu cuenta de banco que ellos mismos te proporcionan, no te cobran impuestos en lo que dura el dinero ahí. Uh-huh. Entonces, eso implica, no es que lo saques de tu cuenta, sino que lo saques del país. Entonces, es algo que es una tendencia importante, pero nos quedan 11 más para explorar después de la pausa. ¿Correcto, Carlota?
Mismo es. Pausamos y volvemos en breve con el canto, pero bien. Entonces, continuamos con el martes tecnológico. Arturo López Valerio, recuerde que está escuchando el primer episodio de la 10ª temporada del martes tecnológico de por el matutino de la 91, y que puede escuchar a través de la 91fm.com en la sección de podcast. Además, buscar y seguir los podcasts en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Siempre le recomendamos seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter o X, como arroba a López Valerio en las redes sociales, como ya había dicho. También una vueltecita por arturolopezvalerio.com, nunca va a caer mal. Continuemos.
Gracias, Carlotti. Fíjense, mencionábamos este contexto de las metaciudades, pero también esto implica una tendencia que va conjunto con apertura a los trabajadores remotos y a las condiciones de competitividad para los empleados del área de tecnología, ciencia y matemáticas, que eso es importante también destacar. Y es la gestión continua a la exposición de amenazas. Y con esta expansión, como mencioné, la seguridad digital se ha vuelto fundamental, y la gestión de amenazas en un entorno descentralizado, es decir, donde todo el mundo está, donde quiera que esté, como así como la 91, requiere estrategias robustas y proactivas para proteger los datos y las infraestructuras en este concepto de metaciudades. Porque recuerden, una metaciudad es básicamente un conjunto de conexiones digitales bajo un marco regulatorio que define el trabajo y los beneficios de compensaciones, tanto a nivel del país como para los trabajadores. Entonces, atención, la inversión en ciberseguridad continúa, es algo que no va a parar. Si usted entiende y es un área en la cual usted entiende que hay potencial en términos de inversión, mi recomendación sería sí, puede. Quisiera ver más empresas de ciberseguridad, no solo en el mercado, sino en la región, y sobre todo inversionistas apostando a este tipo de modelos, porque es necesario, no solamente para el tema de infraestructuras críticas, como lo visualiza el gobierno, sino desde la educación, la sociedad civil, hasta el empresariado requerirá en el futuro para seguir acelerándose y conectándose a todas estas tendencias, una capa de seguridad permanente. Y esto nos lleva entonces a la tercera, que es la tecnología sostenible y los riesgos climáticos. Y creo que hemos hablado bastante durante quizá los últimos 2 años uh-huh. sobre la sostenibilidad tecnológica, porque lo hemos vivido ya con el cambio de paradigma de lluvias, por ejemplo, en noviembre, sí. Que se intensifica el índice de precipitación. Ya me di cuenta con la última alerta de lluvias del 2023 que ya las autoridades del Distrito Nacional, y eso hay que decirlo de alguna manera u otra, pusieron las alertas tempranas, uh-huh. Llamaron a la población a ponerle atención a lo que expusimos, que lo tenemos ahí en todos en nuestros teléfonos, que claro. Es el índice de precipitación. Uh-huh. Y aunque muchos negocios retardaron el cierre, yo creo que vamos a ir aprendiendo a que cuando veamos estas alertas, la verdad, hay que cuidarnos, hay que cerrar y hay que, por lo menos por un día, porque se está observando la tendencia de que esas lluvias no son largas, sino que son en periodos cortos y por lo tanto se hacen tan peligrosas. Sí. Por tanto, los riesgos climáticos son una consideración crucial para en el 2024, sobre todo en las decisiones de ubicación y operación de las empresas. Y más allá de donde están ubicados los ciudadanos que a veces viven en zonas vulnerables. Uh-huh. Entonces, a esto hay que seguir prestando atención y creo que es una tendencia importante a observar. También, en la cuarta, es la ingeniería de plataformas y sobre todo en las estrategias de ubicación corporativa. La ingeniería de plataformas promueve las soluciones innovadoras adaptadas a los retos de todo este conjunto de interconexiones digitales que estamos viviendo ahora, que se conocen como metaciudades, donde las estrategias de ubicación corporativa deben equilibrar la flexibilidad y la cultura organizacional. ¿A qué me estoy refiriendo? Básicamente a la implementación de más trabajo remoto. Lógicamente, el gobierno tuvo un movimiento a finales de este año, del 2023, perdón, y estableció ya mejores normativas para el trabajo remoto por la misma situación que mencionábamos de sostenibilidad y riesgo climático. Uh-huh. Al intensificarse las lluvias, ya el gobierno puso alerta y dijo, no, mira, aquí vamos a poner a trabajar parte del personal de manera remota. Yo creo que esto es una tendencia que no va a parar, va a caer en las manos de quienes tengan el control de la cultura organizacional de las empresas. Y creo que vamos a tener que actualizar el paradigma. Sí, un empleado que está trabajando remoto es alguien que está siendo productivo. Exacto, y no al inverso.
Exactamente, te iba a decir eso, que hay que crear esa cultura de que la gente sí está trabajando, aunque esté en su casa. Porque lo que pasa con la mayoría de la gente que no... De empresas que no despachan a su personal es precisamente porque entienden que si están en su casa no van a trabajar. Y, claro. Y si usted le dio equipo y le dio forma de trabajar, tienen que hacerlo. O sea que yo creo que es un miedo infundado. Tú no, ya el mundo no está para estar como guardia vigilando y con un supervisor caminando de arriba abajo por los pasillos por donde van los operadores trabajando. O sea que no, que creo que cada quien se hace su propia responsabilidad.
Así mismo, no, y se definen indicadores claros, y eso es lo que nos lleva a la quinta tendencia. Desarrollo aumentado con inteligencia artificial. Ya no se va a necesitar el capataz o el supervisor. Eso es una posición que se va a ir eliminando porque uh-huh. vamos a tener sistemas más inteligentes. Uh-huh. Se le va a pedir a Carlotti, a Arturo, a Irujo, a Frank, lo que necesitan hacer. Y lo que, si lo hizo o no, va a ser auditado básicamente por el mismo sistema donde van a alimentar las cosas. Y esto nos lleva entonces a la redefinición del mismo trabajo per se, porque si es así, y mi supervisor es el sistema al que estoy alimentando, entonces no importa el lugar en el mundo donde yo esté haciendo mi labor, yo solamente me tengo que conectar y cumplir con los requisitos que se me han encomendado. Entonces esto cambia y es algo que tengo como una década diciéndolo, porque de alguna manera u otra los flujos dentro de las empresas van a tener que cambiar para recibir entonces el trabajo del talento remoto. Entonces, de nuevo, si el talento está en la República de los Alcarrizos o en la República de Andorra, no importa, porque al final el talento está entregando los elementos que han sido pactados con él. Y esto es importantísimo y hay que repetirlo mucho porque cambia el paradigma. No hay que crear más metros para atraer la gente, hay que crear mejores procesos en las instituciones del Estado y en las empresas. Hay muchas diligencias que se pueden evitar. Este tema de burocracia cero, que todavía sigue pensando en ventanillas, mm-hmm. tienen que ser eliminadas por claro. procesos más conectados. Que no es que no requieran personas, es que requieren mejor uso de las personas. Y esto nos lleva a lo que son las plataformas en la nube, tendencia 6, nubes de industria y el trabajo híbrido. ¿Qué son las plataformas de industria? Prácticamente son especificaciones que ciertos elementos a través de categorías de empresas necesitan para la adaptación a las necesidades únicas de sus sectores. Y esto, en el caso de las metaciudades, entonces se apoyan a través de estrategias de trabajo híbrido y ubicación en centros satélites. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, yo tengo muchos empleados en la zona oriental. ¿Para qué los voy a hacer moverse y cruzar el puente? Se pueden hacer centros de negocio similares a los coworking, donde estos trabajadores se conecten si necesitan algún tipo de facilidad que requieran discreción o requieran confidencialidad. Y este es el nuevo tipo de pensamiento, porque las ciudades que he mencionado y esta tendencia está siguiendo en aumento en el mundo, están haciendo eso. No hay que desplazar media ciudad de un lado a otro porque simplemente necesiten trabajar, solamente hay que conectarlas correctamente. Y esto nos lleva entonces a tres tendencias que están totalmente correlacionadas porque van conectadas en la misma tendencia, y son las aplicaciones inteligentes en el espacio del trabajo remoto. Si vamos a aplicar teletrabajo, atención, debemos utilizar mejores procesos que sean aumentados con inteligencia artificial. Si usted va a aplicar teletrabajo para hacer lo mismo que estaban haciendo en la oficina, va a ser un fracaso. Olvídelo. Porque no va a funcionar. Usted tiene que ayudar al teletrabajador a ser más óptimo y a ser más eficiente. Entonces, si usted no tiene indicadores de eficiencia dentro del negocio, donde yo pueda hacer que Carlotti, Arturo, Frank, etcétera, puedan ser más eficientes, entonces usted lo que está haciendo es gastando dinero porque está replicando un modelo viejo con una conexión a internet. Y eso no va a funcionar. Otro elemento es, lógicamente, las aplicaciones inteligentes en la democratización con la inteligencia artificial generativa. Al final de cuentas, las empresas van a tener que definir roles para el uso de la inteligencia artificial. No todo el mundo en la empresa puede estar generando texto a lo loco, sino que tienen que haber flujos donde realmente el trabajo sea maximizado, porque entonces se genera la siguiente dicotomía. Yo aumento la cantidad de texto o de elementos que puedo hacer porque la inteligencia artificial me lo pone fácil, y yo tengo otro empleado que utiliza la inteligencia artificial para resumir lo que yo le estoy enviando. Entonces, esto es una pérdida olímpica de tiempo y hay que evitar esos sesgos y esas problemáticas. ¿Por qué? Porque finalmente la fuerza de trabajo en 2024 va a ser más conectada. El impacto del trabajo remoto y la tecnología digital se va a ver mucho más, y la eliminación de las plazas e intermedias va a ser una realidad en los próximos 2 o 3 años, y sobre todo entonces va a cambiar la manera en que las empresas se ubican en sectores y locaciones, tanto en el distrito como otras partes del país, y sobre todo el cambio de la relación entre el trabajo y la urbanización. Eso significa que si no tengo que desplazar personas de un lado a otro de una ciudad, entonces los centros de trabajo se van a acercar más a las comunidades, generando una mayor eficiencia en términos de transporte humano y uso de recursos dentro de una ciudad completa. Por tanto, creo que tenemos un elemento muy importante a visualizar en los próximos meses. Algunos que se van a ver de inmediato y otros que van a tomar un mayor tiempo, pero serán vitales para la transformación del trabajo como lo conocemos.
Bien, y para cerrar nuestra reflexión de la semana, en la era actual de la volatilidad, no hay otra manera de que reinventar. La única ventaja sostenible que puedes tener sobre los demás es la agilidad, eso es todo. Porque nada más es sostenible, todo lo que creas a alguien más lo replicarás. Eso lo replicará, dijo Jeff Bezos, fundador de Amazon, que sabe mucho de eso. Gracias, Arturo.
Siempre. Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.